Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusividad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Buenas tardes, qué placer saludarles, ¿cómo están? En este 17, jueves, 17 de junio del 2021, qué gusto estar con ustedes en este día especial, este Día del Padre. Así que hola a todos, miren, este día hay una memoria histórica bien interesante. Se terminó el apartheid en Sudáfrica, esa segregación de negros de un lado, no podían entrar a la zona solo de blancos, no tenían entrada a los hoteles, etcétera. Bueno, se acabó el apartheid en Sudáfrica hace 30 años, en 1991. Algunos lo recordamos. Bueno, hoy también se celebra el Día Internacional contra la Desertificación y la Sequía. Casualmente, también el Día del Padre, aquí en el Salvador. Bueno, ¿cómo está el Club de los Románticos allá en la cabina, en redes sociales? ¿Cómo está Frank? ¿Cómo está Jefferson? ¿Cómo
al 100, están? Ya listos para el Independiente Radio, tan sí. Esperado que es ese programa por toda la semana.
Bueno, aquí estamos ya listos. Jefferson, ¿cómo anda?
Todo bien, al 100 ya en Independiente Radio.
Al 100 también, con todo, excelente, me alegra. Bueno, así que aquí estamos en las mejores condiciones para hacer un excelente programa junto con la audiencia. Recuerden que este es un programa de información, de análisis, de interpretación, ¿verdad? También de cultura y de participación ciudadana, sobre todo. Así que las noticias las damos interpretadas, ¿verdad? Para que usted también pueda ir haciendo sus propios juicios de valor y tener pensamiento propio, juicio crítico de las cosas. De eso se trata. Pero bueno, antes de comenzar el programa, yo quiero decirle a todos que hemos insistido en un montón de programas y cuando saludamos, aunque nos han dicho que sea más breve, bueno, que hay que honrar a padre y madre, que hay que respetar a los ancianos, que hay que respetar al profesor, el respeto sobre todo, es un valor fundamental en esta sociedad, en esta nueva sociedad que queremos construir, el respeto a los valores, a los derechos del otro también, y cómo no ahora en este Día del Padre. Bueno, hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Y padres buenos, hay padres más o menos, hay padres regulares, hay padres que huyen, hay padres que abandonan, bueno, hay de todo. Bueno, ¿cómo no recordar aquella escena, se acuerdan de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, cuando le dice, yo soy tu padre, ¿se acuerdan de esa? Cuando le corta la mano, ya que va, que yo soy tu padre, ¿verdad? Ahí está.
Obi-Wan nunca te dijo qué pasó con su padre.
Le dijo lo suficiente. Él me dijo que tú lo mataste.
No. Yo soy tu padre.
Bueno, es clásica esa escena en la cinematografía. Los que les gusta el arte cinematográfico, los cinéfilos, ¿verdad? Bueno, deben de recordar esa escena. Yo soy tu padre. Bueno, también los cristianos recuerdan aquella oración famosa de Getsemaní cuando Jesús, bueno, le ora al Padre y le dice, Padre, si puedes apartar de mí este cáliz, ¿no? Quita de mí este sufrimiento. Y al final, pues, bueno, el Padre le dice, bueno, pero si es tu voluntad. También está la frase aquella cuando está crucificado Jesús, ¿no? Que dice, Abba, Eli, Eli, lava sabactaní, que dice, bueno, recuerda y dice, que Padre, aparta de mí este cáliz, ¿verdad? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eli, Eli, lava sabactaní. Bueno, hay tantas escenas, así que todos aquellos que tienen pues sus progenitores vivos, hay que, bueno, celebrarles este día. Para eso se ha dado esta vacación. Pero no sé si se han fijado que, bueno, el Día de la Madre topado, ¿verdad? En los lugares, ¿verdad? hoy vacíos. No es por ser excluyente, pero bueno, así es la cosa. ¿Cómo vas a comparar? Nada se compara con el amor de una madre, ¿verdad? Así que, bueno, aquí han mandado unas mañanitas especiales para el Día del Padre, así que escuchémoslas ahí con mucho cariño a todos los padres del programa.
Estas son las mañanitas para un macho de verdad, y no es cualquier cancioncita, esta es para mi papá. Te canto porque es tu día, para que no te sientas mal. No creas que hago diferencias, que quiero más a mamá.
Y esto es para ti, papá, porque las serenatas también son para hombres. Con mucho cariño para ti, papá. Y estas son tus mañanitas, jefe. Hoy no más.
Yo sí me río de tus chistes, aunque ya me los contaste. Siempre repiten los mismos, ya deberías de cambiarte. Eres un padre moderno, tienes Facebook y WhatsApp, y siempre eres positivo, porque a todo le das like. No existe un día del padre, no tienes celebración.
Bueno, es chistoso, dice ese corrido mexicano que dice, ya me puedo todos los chistes, dice, y me vuelvo a reír, dice, aunque ya me lo sé de memoria, cabal. Cabal, los papás contando los mismos chistes y ya el hijo ya creció. Y el hijo disimulando ahí. Bueno, felicidades a todos los padres que escuchan el Independiente Radio. Aquí estamos, como siempre. Explicarles que el día martes tuvimos dificultades, se fue la energía en la planta de transmisiones de la 106.9. Había una tormenta bastante fuerte y bueno, nos fuimos, regresamos, volvimos a irnos, tuvimos cortes de energía. Al final el programa pues no se pudo quedar, solo hicimos como unos 15, 20 minutos y no pudo quedar grabado. Por lo tanto, las personas que nos están pidiendo el podcast, pues no hay podcast porque no hubo programa del martes. Así que vamos a tratar de hacer comprimido en esta tarde, en este momento, parte de esas noticias y de esos fragmentos que íbamos a tocar ese día. Y habíamos comenzado con fuerza a hablar sobre todo el tema del agua, y de eso vamos a hablar ahora, pero también cómo ha ido evolucionando este asunto de la moneda esta virtual, de esta criptomoneda también, ¿no? Que ha ido, cada vez se sabe más, cada vez se sabe lo delicado que es, lo complicado que es. Diputadas del FMLN presentaron una pieza de correspondencia para que no sea obligatorio. El gobierno dijo al principio, a través del Ministerio de Trabajo y Hacienda, que podía pagársele a los empleados, a los pensionados, también con Bitcoin, luego del rechazo popular, ¿verdad?, en redes sociales y en distintas formas de expresión, apareció el ministro de Hacienda diciendo que no, que sí le van a pagar a los empleados públicos en dólares. Es decir, ha habido una reacción, quizás, una reacción tal vez no en masa ni multitudinaria como se pudiera esperar, digamos, en las calles o algo, pero sí hay un repudio, hay un rechazo, digamos, a esa adquisición y a esa ley de esa nueva moneda que ha hecho el presidente, y también hay que ir abordando, pero sobre todo también los organismos internacionales que son los especializados, los que tienen más conocimiento en esto, pues claro, están hablando de los riesgos, lo que eso implica, lo que podía dejarnos, ¿verdad? Sí, con una mano adelante y otra atrás a la economía del país, es decir, nos podría dejar en harapos, y eso lo están explicando y lo están diciendo. Y por el otro lado, está con fuerza también el tema del agua, de los movimientos sociales se han expresado. Quiero que hablemos de todo eso aquí en el programa esta tarde, y por supuesto dar la palabra. Tenemos un comentario del rector de la UCA, el padre Andrea Oliva, que hace un análisis de la situación del país, cómo está ahora los tiempos, y dice que son tiempos peligrosos. Así dice el rector de la UCA, son tiempos peligrosos, y hace un análisis rápido, también quiero que lo escuchemos. También nuestro pan Albino Vino va a ir en la lógica esta de por supuesto, de la lucha por la ley del agua. Es una bandera que no hay que dejarse quitar. Yo les dije, no se dejen quitar esa bandera, porque claro, el presidente, al querer hacer una propuesta de aprobarla rápida, él quiere eliminar esa posibilidad de una bandera social, ¿verdad?, que pueda posibilitar, ¿verdad?, la unificación de los salvadoreños a las protestas y a las calles. En fin, de eso se trata, de anular y aniquilar el movimiento social. Bueno, hay tantas cosas de las que vamos a hablar, pero la vamos a pasar bien. Eso es lo importante, que las pasemos bien en el programa, y agradecerle a todos los que nos han escrito, los que nos están llamando, y decirles también que ya tenemos preparado el sábado para un grupo de oyentes que han escrito, que se han inscrito, que han hablado conmigo, que han... proceso ya va a nacer ese granito de mostaza, ya va a nacer ese movimiento del independiente. Este sábado sembramos la semillita. Y los que quieran, pues ya saben el procedimiento: escribir un mensaje de texto a pues nuestro teléfono, el WhatsApp 7540-1875. Le vamos a ir contando, cómo va a ir avanzando ese movimiento, el independiente, un grano de mostaza. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:12 p.m. en todo el territorio nacional. Usted escucha El Independiente Radio. Bueno, a esta hora quiero que escuchemos un balance, una contextualización de cómo está la cosa en el país, que nos hace el rector de la UCA, el padre Andreu Oliva de la Esperanza. Adelante, padre.
Escuchemos. En El Salvador vivimos tiempos que solo pueden calificarse de inquietantes y peligrosos. A pesar de la poca claridad de hacia dónde va el país y los cuestionamientos, tanto a nivel nacional como internacional, de nuestro gobierno, una importante mayoría de la población confía ciegamente en el presidente y apoya sus decisiones con independencia de sus consecuencias. Un pueblo que ha sido crítico y que ha luchado por obtener legítimas conquistas sociales, hoy se ha entregado a un mandatario cuya única prioridad es acumular el mayor poder posible. Ciertamente, la llegada de Nayib Bukele a la presidencia de la República y de la mayoría de Nuevas Ideas a la Asamblea Legislativa marca una nueva etapa en la vida del país. Pero no está claro que sea una etapa con más progreso y desarrollo. Más bien se perfila con mayor precisión la amenaza de más pobreza y más dependencia externa. Pues en los dos primeros años de gestión, que parecen caracterizarse por la corrupción y por un gasto sin control de los fondos públicos, la pobreza ya incrementó y la deuda externa ha aumentado en más de 3.000 millones de dólares y sigue creciendo. Estamos ante un gobierno autoritario que ha eliminado de facto el derecho a la información pública, desnaturalizando el Instituto de Acceso a la Información y ha declarado reservada prácticamente toda la información que tenga que ver con la pandemia y el uso de los recursos públicos. Un gobierno que no respeta la separación de poderes, ataca, amenaza y hostiga a críticos, a defensores de derechos humanos y a periodistas solo por denunciar actos de corrupción o atreverse a criticar su manera de gobernar. No cabe duda que la disminución de los homicidios, las transferencias económicas de $300 por familia, las bolsas de alimentos, la remodelación de los hospitales, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la entrega de computadoras y el proceso de vacunación contra la pandemia, son acciones positivas que cuentan con el respaldo de la población. Sin embargo, esto no debería impedir a la ciudadanía exigir el cumplimiento de la ley por parte del presidente Bukele y sus funcionarios.
Clarísimo lo que dice el padre Andreu Oliva de la Esperanza, rector de la UCA. Bueno, dice, son tiempos inquietantes y peligrosos. Más pobreza, más dependencia externa. Es lo que estamos viviendo y se avecina. Dice, ya en 2 años estamos claros. Lo que caracteriza este gobierno es corrupción. Es un gobierno autoritario y de talla. Excelente el editorial para contextualizar en lo que estamos. Porque miren, evidentemente, y vamos a repetir parte del programa del martes que nos dimos, vamos a darle los latigazos a quien sea que tenga que ver en esto, porque se han disparado los productos, han aumentado hasta un 60% el incremento de los productos. También tenemos denuncias de alzas en las facturas de agua y ANDA lo está negando. Así que vamos a preparar los latigazos, por supuesto, por ese incremento. Hay un reporte que nosotros tenemos de la gente va comparando los productos de la canasta básica, productos que se usan para la vida, para la sobrevivencia. Por ejemplo, el aceite ha subido, ¿verdad? La botella de aceite la daban a 90 centavos, ahora la damos a 1.45, dicen en el mercado, o la recibimos ahí. Esto equivale a un incremento casi del 61%. 90 valía antes la botellita de aceite, ahora vale 1.45. La libra de margarina estaba a 75 centavos, ahora cuesta $1.33 subió. Solo para que vean ustedes el nivel de aumento de las cosas. Bueno, ya no digamos los que tienen niños o ancianos, ocupan estos pañales desechables también. Bueno, hay una cantidad de aumentos, de incrementos en la comida de los perros también, las mascotas, los que tienen gatos. Y claro, cuando uno hace un cuadro y ve las cosas, por ejemplo, la caja de tomate, los que venden así en caja, ¿verdad? Ahora está $20. ¿Cuánto subió? Subió 8. Claro, eso cuando vos lo venías a vender en menudeado, el saco de zanahoria, ha subido $12. La libra de pollo ha subido casi 20 centavos. Las cajas de desechables ha subido casi 11. Bueno, miren, ¿cómo decirles? Ya no digamos del queso, ¿verdad? La libra que estaba a 2.40, hoy no la consigue a menos de 2.80. En algunos lugares hasta 3 te la meten. Es increíble cómo han subido los precios. Por supuesto, nosotros estamos poniendo esa denuncia y queremos dar, en este panorama, ¿sí? Panorama complicado de... Porque ya cuando está afectando la canasta básica es lo que nosotros venimos anunciando desde antes. Y les dijimos, hay un montón de decisiones económicas que van a afectar, que van a golpear. Y esas facturas de ANDA y esos recibos de luz también se dispararon. Total, bueno, comenzamos a sentirlo. Con todo. Estos latigazos son para el Ministerio de Economía, para todo el sector de economía que tiene que trabajar ahí, para el Ministerio de Hacienda, para todos, ahí vamos, esos latigazos ahí, ¿verdad? Uno a cada uno y que les aguante. Vamos a desenredarlo otra vez porque con el frío se nos ha enredado el látigo, vamos, dele, eso, así.
Gritos y acusaciones de mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. El corazón se hace trinchera,
sucumben la del enemigo.
2:20 p.m. en todo el país. Vámonos con el pan pan al vino vino. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. La ley de aguas. 15 años de discusión y no hubo resultados. Hubo 4 legislaturas que han discutido propuestas de esta famosa ley de aguas, pero ninguna logró llevar esa iniciativa hasta el pleno. Bueno, la última que conozco es esta asamblea que pasó, que estaba por ahí el doctor Mata Bennett en la Comisión de Medio Ambiente, y avanzaron con un montón de artículos. Bueno, pero claro, ahí esto toca poderes fácticos y no se pudo. Bueno, durante 15 años, a pesar de tropiezos, las organizaciones de la sociedad civil lograron incidir en este debate sobre la ley de aguas en El Salvador. Bueno, resulta ahora la sorpresa que cuando llega la nueva asamblea, votan todo al basurero y comienzan y dicen que el presidente va a presentar, el presidente de la República, va a presentar una nueva ley de aguas. Bueno, claro, aquí han saltado todas las organizaciones, con razón, porque es una jugada, dice, con intereses oligárquicos que quieren que la ley de agua permanezca pues en esos debates estériles. Pero bien, sin meternos a hacer toda la historia por el tiempo, es importante decir algo. Miren, esta es una bandera, esta es una lucha que la sociedad civil en todo el espectro, así, en todo el dial, ¿verdad?, desde sindical, desde social, desde movimiento popular, desde iglesias, desde, sindicatos, desde la academia, desde periodistas, desde todos tanques de pensamiento, bueno, hasta el cardenal Rosa Chávez está diciendo que si la ley de agua que va a presentar el presidente de la República no cumple, ¿verdad?, con lo básico que se ha pedido, ¿no?, que se declare como un derecho humano al agua, donde se piense primero en la gente y después, bueno, en la parte esto de la distribución y de los regadíos, etcétera. Bueno, dice él que la lucha debe continuar, fíjense bien, y calificó de irresponsable la forma en que se archivó el proyecto anterior, el cardenal. Dijo que ojalá no se vaya a quedar en el cesto de la basura. Bueno, ya lo tiraron al cesto de la basura. Bueno, si la nueva ley que va a presentar presidencia a través del presidente de la República no es como pensamos, dice el cardenal, la lucha tiene que continuar porque es la vida de la gente la que está en juego, dijo el jerarca católico. Y es correcto. Pero de repente que le iba a presentar esta semana, no la presentó. ¿Verdad? Porque tiene presión fuerte con esto del Bitcoin, que ya vamos a tocarlo posteriormente también ese tema. Pero fíjense una cosa. El CESTA, el doctor Navarro, Ricardo Navarro, ha exigido al presidente de la República que socialice el proyecto de ley de agua anunciado por el presidente. Que lo ponga públicamente, si tanto que tiran información en medios y en redes, y socialicen el proyecto para que las organizaciones lo puedan estudiar, lo puedan ver, pero no lo van a tirar a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde ya lo están aprobando, sin discusión, o en la noche, como les gusta, en la noche, como les gusta. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En redes sociales, el presidente ha dicho que va a cumplir con una deuda histórica. Bueno, hay que ver, entonces, ese proyecto. Y la exigencia tiene que ser que lo socialice antes. Y dicen las organizaciones aglutinadas en la Alianza Nacional del Agua, hay varias, ¿verdad?, pero hay una que es la Alianza Nacional del Agua, está también el Foro por el Agua, etcétera, pero bueno, una de las organizaciones, Alianza Nacional del Agua, dice que tiene que discutirse esa propuesta del gobierno. ¿Estoy de acuerdo? Completamente de acuerdo. tiene que discutirse, tiene que socializarse, tiene que debatirse. Bueno, y presentaron el lunes de esta semana en la Asamblea Legislativa una propuesta ciudadana de ley de aguas. Pero la sorpresa es que la bancada de Nuevas Ideas no les dio su respaldo en el momento que la presentaron. Siempre salen unos diputados porque deben de llevar la firma y el aval de un diputado que lo respalde. Bueno, entonces, ¿qué está pasando ahí? Miren, hay 5 puntos que son no negociables. Es decir, 5 puntos que tienen que ir por fuerza en esa ley de aguas. El primero es considerar el agua como bien público. El segundo, derecho humano al agua y saneamiento. Luego, la gestión pública como participación efectiva de la sociedad salvadoreña ahí, en ese organismo, así como la gestión sustentable de las cuencas hidrográficas y un régimen económico justo y equitativo. Y bueno, han considerado esta alianza justo y necesario que escuchen a las organizaciones sociales que han luchado por 15 años, bueno, con esta lucha, por este tema del agua. 15 años han estado, 15 años. Bueno, ¿qué es lo que estaría detrás? Yo les he venido hablando a ustedes de que hay una guerra comunicacional. Y como han habido un par de marchitas grandecitas, les puede estar dando un poco de miedo, que a partir del tema del agua, ¿verdad?, se genere una movilización ciudadana, ¿verdad? Como ahí están las iglesias movilizan también a sus feligreses, las iglesias de todas las denominaciones, porque yo vi monjitas por un lado, vi pastores por el otro lado, ¿verdad? Entonces hay de todo en eso. Entonces, en este proyecto tienen que escucharlo. ¿Cuál es la jugada comunicacional? Anticiparse. Es decir, aquí está la ley que tiene y la hemos hecho nosotros y viene de presidencia, ta, 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 ta. Bueno, ¿para qué? Para apagar el tema, bajarle candela al tema. Ojo, las organizaciones sociales no se van a dejar. Y si sale, ¿verdad?, el proyecto este de ley del agua con una patanada, con una cosa alejada realmente de la gente, bueno, creo que sí va a despertar este movimiento sobre el agua. Y nosotros vamos a estarles aquí, pues, informando sobre este tema. El que tenga oídos y quiera oír, y tenga ojos y quiera ver, que oiga y vea. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. 2:28 p.m, cortesía de Vijosa, patrocina nuestro programa y están ahí con todas sus medicinas, ¿verdad?, y todos sus medicamentos activos, sobre todo en estos tiempos de la pandemia, ¿verdad? Bueno, a esta hora de la tarde yo quiero también retomar otra temática antes de abrir teléfono y abrir la participación ciudadana. Antes de eso, miren, salcamos con este tema del Bitcoin. Otra confusión. Bueno, hablan algunos de que haber lanzado este tema del Bitcoin sin estudio, sin consulta, sin nada, así rápido, fuera como una cortina de humo para pagar el asunto de Chalchuapa, que estaba afectando mucho, ¿verdad?, también, y todo ese desprestigio también diplomático internacional. Bueno, independientemente de eso, tenemos informaciones, las voy a leer rápidamente. Más del 90% de empresarios y consumidores rechazan la imposición para usar Bitcoin. La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador presentó los datos de una encuesta que realizó a empresarios y consumidores y responden que el Bitcoin no genera empleo ni mejora la economía del país. El presidente de la Cámara de Comercio dijo que El Salvador no debe caer en un paraíso de lavado de dinero. Es parte de la... Y ellos piden, los empresarios, y opinan que el Bitcoin debe ser opcional, como lo estamos diciendo varios, micros, pequeños, medianos empresarios, también lo dicen, que la implementación no debe ser obligatoria, porque entonces no va a traer inversión de ningún tipo. Fíjense que es bien interesante, la diputada del FMLN, Dina Argueta, ella presentó, junto a Anabel Belloso, del FMLN, presentaron un pliego de peticiones de reformas a esta ley. Y claro, han recogido el sentir popular luego de las críticas que ha generado esto en la ciudadanía y piden que se reforme el uso, para qué se va a usar el Bitcoin y que no sea obligatorio. Tenemos ahí, tenemos el audio de Belloso donde presenta esto ahí en la Asamblea Legislativa. Escuchemos.
De reforma, elementos que van a proteger a la población, que van a impedir el uso de este mecanismo en ciertos elementos que ya voy a detallar. Quiero dejar esto en claro porque es importante resaltar. Si el tema es aplicar tecnología, uno debe ser de manera voluntaria. Todos hemos leído la ley, es una ley corta de 16 artículos. Y en el artículo 7 claramente se establece la obligatoriedad. Por más que quieran decir otra cosa, ahí está establecido la obligatoriedad y también el riesgo que representa que el Estado, tres órganos y las municipalidades puedan hacer uso de este mecanismo de transacción para el pago de, por ejemplo, salarios, aguinaldos, bonos, cualquier otra prestación para beneficio de los trabajadores que sea convertida a esta criptomoneda y utilizada para hacer pago de ellos, es un riesgo también para la población.
Bueno, está, es Anabel Belloso, que junto con Dina Argueta presentaron esto, diputados del Frente. Miren, realmente han hecho bien y lo han hecho rápido, porque han recogido pues el pensar de la gente. Y es que el gobierno se enredó. Bueno, porque primero dijo el ministro de Trabajo, que Rolando Castro, que analizaban que las empresas pagaran salario en Bitcoin a sus empleados. Luego vio, pero se vino esa protesta de la gente, se vino eso con todo y han echado para atrás. Ahora el ministro de Hacienda ha venido a aclarar y decir no, si siempre es en dólar, que se les va a pagar en dólar. Es como una improvisación, veo yo. Es como que aquello que van tanteando, y no, pues miren, cuando uno escucha a los especialistas, se horrorizan, fíjense. O sea, así se los digo. Premios Nobel, expertos en economía, asesores de estos grandes consorcios, o sea, se espantan, así, pero esa es la palabra, se espantan de que eso sea realidad. Entonces, bueno, la revista Foreign Policy explica cómo El Salvador podría quedarse sin dólares al adoptar el Bitcoin, y eso sería el colapso de la economía, ¿verdad? Todos esos casi 4,000 millones más anuales, ¿verdad?, que entran en remesas, como si póngale que entraran en Bitcoin, ya no vendrían esos dólares al país. Bueno, es un caos. Esta revista estadounidense de gran prestigio publicó un artículo que analiza la adopción del Bitcoin como moneda legal y considera que es nada favorable para el país. Imagínense ustedes, nada favorable. Bueno, ¿qué puedo decir de todo esto? Bueno, la gente que se exprese, que no espere hasta que esté ya con aquella obligatoriedad, que si le pagan $100 y usted los va a cambiar a un cajero Bitcoin, al principio, claro, va a haber dólares, ¿verdad? Después quién sabe, pero acuérdense la que nos hizo Paquito también, ¿verdad?, que nos dijo que iba a haber dólares y colones y lo fueron recogiendo. Bueno, ojalá no suceda así, pero esto es gravísimo, es una cosa bien grave. Pues queríamos poner esa denuncia, hacer esa información y felicitar a las diputadas del FMLN por esa acción que tuvieron rápida, ojalá sea escuchada. Bueno, miren, no tienen mayoría, de hecho, les dicen las de la esquina, les dicen, hasta el presidente, ¿verdad?, se burlaba, los de la esquina. Bueno, a veces los de la esquina son más cuerdos y hacen más bulla, ¿verdad? Así que también los vamos a felicitar a estos diputados del FMLN por eso, a estas diputadas, a darle los aplausos también, porque estuvieron en la jugada, pues, andan en la jugada. Bueno, hay un diputado de Arena que yo me encontré y me dijo, se nos adelantó el FMLN. No es que se adelantó, es que tenés que estar atento, pues, a la gente, si es que es una preocupación de las personas. Es una preocupación de la gente, ¿qué va a pasar? Miren, me decía, yo fui a sacar una fotocopia, sí. Ocupaba unas copias para unos volados. ¿Y qué pasó? Me dice, le pregunto, ¿ya está listo con esto del Bitcoin? Bueno, el señor de la fotocopia, indignado, dijo, mire, nos quieren quebrar. Pero mire, yo si quieren pagar en Bitcoin, bueno, la copia vale 7 centavos, me dijo. Bueno, pero si me pagan en Bitcoin y todo, les va a costar casi 21, me dijo. Entonces, claro, te quedas, ¿verdad?, como, bueno, la gente no sabe. Bueno, he escuchado a algunos diputados en otros medios de comunicación, en otra radio, escucha uno, da lástima, man, cuando quieren explicar algo y no saben. Si les cayó, no saben, queriendo explicar las cosas, no conocen. Bueno, es peligroso, peligroso para el país. 2:36 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va. Bueno, ya están aquí todos los mensajes de nuestros oyentes. Que me encanta a mí esto de la radio, ¿no? Nos escribe Kervin de Utah. Saludos, Walter, dice, felicidades a todos los papás. Con respecto a Bukele, no hay que confundir este fenómeno con gobiernos progresistas. Muchos están cayendo creyendo que es progresista. Saludos desde la distancia. Claro que no es progresista, si es un gobierno de derecha. Es un gobierno de derecha que está profundizando el neoliberalismo. Bueno, lo dijo una economista muy reconocida, Julia Evelyn Martínez, que habla incluso de un estado más, un estadio más del neoliberalismo, ¿verdad? Como un plus neoliberalismo, un extra neoliberalismo. Claro, ¿cuál progresista? Me escribe también otro oyente, dice, el alto costo de la vida será peor con el Bitcoin, pero el pueblo está dormido. No, yo creo que no, ya está despertando, y cuando despierte será demasiado tarde. En septiembre viene la nueva constitución, dice este señor. Bueno, nos describe otro oyente, dice, el circo de Bitcoin se le está cayendo al Prezi. Él vive en una realidad virtual, no real. Creyó que el Bitcoin sería aceptado por la mayoría del pueblo, pero le salió el tiro por la culata. Otro amigo nos envía un texto, dice, Banco Mundial no apoyará al gobierno de Bukele a implementar el Bitcoin. Sí, correcto, leímos esa nota también. Y viene otro, nos escribe, no al Bitcoin. Tenemos una llamada, adelante, buenas tardes. Se cortó la llamada. Activamos de nuevo los teléfonos para que puedan participar. Pueden también llamar al 7540-1875 y el 2225-2286. Adelante.
Licenciado, buenas tardes.
Diga.
Fíjese que yo tengo un pariente muy cercano de que él hace transacciones y él es un, digamos, está dentro de la industria.
Es un broker,
pero
digamos.
Es mediano, sí.
Sí, ah, bueno.
Y me dice, fíjate, me dice que el mediano, nos podemos ir a la quiebra porque usamos material industrial, ¿verdad?
Sí.
Entonces con esa moneda va a subir y bajar, pero va más subir que bajar, me dice.
Claro.
Entonces, sinceramente, va a bajar más que subir, uh-huh, en el aspecto de que, fíjese que, por ejemplo, el asalariado, me dice, gana una miseria, y con esos grandes, cuando ya baje en la moneda, esta gente no va a venir recibiendo nada ni para la tienda, le va a alcanzar, me dice, y el microempresario se va a la quiebra. Así es que quien favorece más, me dice, es a la lavandería, a esos grandes industriales, a la oligarquía, porque evaden y ya no les va a ser tan difícil de buscar un paraíso fiscal, que aquí vamos a tener la lavandería. Muchas gracias, licenciado.
Muchas gracias, doña Miriam, por supuesto. Y fíjese que no solo los medianos, esto es generalizado, grandes, medianos, pequeños, chiquitos, de todo tipo. Buenas tardes, le escuchamos.
¿Aló?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Diga.
Feliz Día del Papá, don Walter.
Muchas gracias.
Le llamo la Colonia América.
Ah, muchas gracias.
Que estoy con una duda.
Sí.
En un diario, yo cuando salió ese Bitcoin, es una moneda rosadosa, como latón la veo yo.
Ajá.
A la par del dólar, vea que la vio usted.
Ajá.
Y fíjese que sale un perro azul. ¿Qué significa con unos números a los lados? ¿Qué significa el perro azul?
No,
le escucho por la radio y buenas tardes.
Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que esa moneda tiene un símbolo, como un símbolo donde cuando has ganado, cuando has subido, cuando tenés alguna transacción exitosa, te colocan en los ojos un brillo, ¿verdad? Un brillo exitoso, así. Y entonces, claro, es simbología del triunfo, simbología del éxito, simbología del dólar, simbología de la acumulación, eso es. Sí, buenas tardes, la escuchamos, adelante. Sí.
Pues mire, cómo no va a ser negocio para el clan Bukele si dicen que el Karim, ¿cómo se llama?
Sí.
El hermano de este muchacho.
El mayor, sí,
Karim. Él va a ser el propietario de todas las máquinas, y cada actividad que tenga una máquina va a ganar el 2%. O sea, es para ellos el negocio, y sabemos que ellos están en la directiva con los señores, estos dueños de esta moneda. Entonces, es negocio para ellos, mientras el pueblo, con hambre y sin trabajo, sin empleo, sin nada. Yo digo que las personas, por favor, salgamos a las calles para protestar sobre esta moneda, porque no es justo la pobreza más que va a tener el país. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a usted. Gracias por su llamada y por su participación también. Y a los que están enviando mensajes al 7540-1875 y al 2225-2286. Pueden escribirnos ahí. La verdad es que esto ha generado una reacción que no se le esperaban de parte del gobierno. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Le escucho, dígame.
No solamente quiero decir respecto al Bitcoin, ¿no?
Sí.
Nos van a obligar a estar corriendo internet, el dólar diario, no sé, un dólar todo cada día, la cosa del internet, eso sí están los gastos aparte, porque si uno está conectado a la cosa de la red, no, si uno no anda saldo de internet, es otro gasto aparte, ya lo del internet, vea, también eso.
Es correcto. Fíjese que sí, también a mí me llama la atención. Yo no sé si usted se mueve por los lados aquí populares, ¿verdad? Pero la economía nuestra es una economía bastante informal. Tiene un alto porcentaje, creo que pasa del 70% de informalidad. Imagínese esta persona que trabaja en el sector informal o un pensionado, ¿verdad? Que le dan su pensioncita de 90, 140 dólares. Tiene que comprarse un smartphone. Tiene que bajar la aplicación, tiene que tener datos, tiene que andar buscando el Wi-Fi. Yo me imagino esos ancianos en una acera, sí, gracias por su llamada. Me imagino a un anciano en una acera buscando Wi-Fi afuera de un restaurante que tenga Wi-Fi para ver si le han depositado sus bitcoins. Pero resulta que recibía 130, 90, hay algunos que 90. Con los que yo he hablado, otros 130 dólares. Y de repente ya no van a ser 130, porque eso te vas a tener que gastarlos, convertirlos, y se te van a hacer 110. O sea, es una inflación también cuando hay subida de precios. Es tremendo, es algo terrible eso. Bueno, los especialistas que conocen se ríen de aquí, del país, del presidente, de esta locura. Buenas tardes, le escuchamos.
Gracias, licenciado. Buenas tardes, muchas sí. Gracias.
¿Cómo no?
Gracias a sus colegas que están por ahí por el trabajo patriótico. Bien. A propósito, fíjese que el nuevo modelo de esta moneda ha sido bien pensado para encubrir todas las fechorías de la rendición de cuentas. Pues fíjese que no hay prácticamente la rendición de cuentas, no hay desobediencia institucional, la votación fue inadecuada, violación al código electoral, violación a la constitución política, violación a los derechos humanos, y como que si es estoco, adormeciendo a la gente con el sistema electrónico computarizado, donde más encubren todas las fechorías, engañando y mintiendo a la población. Solo pediríamos una cosa, derogar esa ley cuanto antes, porque es lesiva a la población en lo económico, político, social. Así es que cuanto antes la derogación de esa ley, que no tiene fundamento, sino que únicamente una situación delicada por volvernos más pobres y más miserables. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Interesante el planteamiento también. Yo escuchaba a un amigo que respeto mucho, es un medio con comunicación, pero andaba perdido. Decía él que ¿por qué no se va a presentar un recurso de inconstitucionalidad? ¿Y a qué sala va a ir, pues? Y él decía, mire, presente un recurso de inconstitucionalidad los que no están a favor. ¿Y a qué sala vamos a ir a presentarlo? ¿A esta sala ilegítima? No, no se puede. Buenas tardes, amigo, le escucho, adelante.
Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo está?
Pues te hablo desde aquí de San Vicente.
Adelante, dígame.
Quiero felicitarles por el programa y además decirle que soy yo el que estoy hablando la vez pasada y ahora le he gustado el programa porque ya está hablando y felicidades con la niña Miriam, pues, que tiene el que lucha siempre y todo el mundo tenemos que estar en pie de lucha, porque esto que viene será peor y peor y no beneficia a nadie de los pobres de los pobres. Levantémoslo todo a protestar y así como la reacción que ha tenido, pues, y eso va a ser más, eso no crea que va a ser así, ¿vale? Pero pues, tiene que tener un bofetón más fuerte. Bueno, Walter, mucho gusto,
La señora Miriam va, la vamos a convertir el símbolo aquí de la lucha. Muchas gracias, San Vicente. Mira, hay una cosa, el Belachao tiene que acompañarnos siempre en esta, porque es un signo de rebeldía, signo de protesta, símbolo de resistencia. Y varios oyentes lo han dicho. Fíjense, yo no quise dar el salto hasta ahí, pero lo dieron ustedes, qué bueno, yo me sumo a ustedes. Claro, es que hay que salir, dice la gente, a las calles, hay que protestar, hay que expresarlo, claro, hay que hacerlo de alguna forma, porque creen que se han detenido un poco, bueno, le tienen un poco de pena. Bueno, me contaba un amigo que tiene mucha información, que no sé hasta qué punto, pero como que ya saben pues que vienen las protestas, porque han adquirido equipos de estos, han adquirido un camión de estos cisterna que tira agua así, que deshace manifestaciones. O sea, ya lo saben. Saben que viene eso. O sea, porque no es posible llevar ese camino que lleva el país sin esto otro. O sea, lo tienen hasta estudiado. Hasta estudiado hasta allá. Entonces yo me pensaba eso, pero la gente está clara, la gente lo va expresando. Sí, adelante, buenas tardes, le escuchamos. Bueno, se acortó la comunicación. Vamos a establecerla de nuevo. Sí, adelante, le escuchamos, diga.
Sí, compañero, buenas tardes.
Diga, buenas tardes.
Felicidades al día, padre.
Gracias.
Buenas tardes, Chalatenango.
¿Cómo está, Chalate?
Pues aquí estamos en pie de lucha, compañero.
Bueno, vamos a...
Mi comentario es de que según el gobierno, he escuchado que está funcionando con Alemania para que tenga el agua. Mucho ojo, ¿verdad? Y están también planificando dar la entrada a las empresas mineras, ¿verdad? Negocios que tienen, porque saben que es dinero, ¿verdad? Entonces yo llamo al pueblo a luchar, ¿verdad? No desmayar, seguir adelante, ¿verdad? También que incorpore la iglesia, todo el pueblo general, ¿verdad? Y no permitir, ¿verdad?, que este gobierno haga lo que él quiere, ¿verdad? Porque si el pueblo manda.
Bueno, gracias, compañero. Muchas gracias. Hola, a usted. Muchas gracias a usted, compa. Que esté bien por allá, por la zona de Chalate. Mira qué bonita la radio, cómo se cruza. Yo me imagino un mapa, ¿no? Llama a doña Miriam de Santana, cruza al amigo hasta San Vicente, llama a la otra señora aquí de San Mexicano, llama el otro amigo de Chalate. Bueno, eso es radio, pues estamos conectados. Estamos en conexión. Bueno, así se llamó mi primer programa, Conexión Directa. Buenas tardes, ¿le escuchamos?
No, buenas tardes.
Dígame, sí.
Que soy Apango, le hablo.
Ah, bueno, soy,
sí, adelante. Porque, por ejemplo, con el Foro del Agua, nosotros con doña Margarita Posada, fuimos varias veces, hemos desfilado por la salud de todo el pueblo, porque el agua es salud también.
Sí, ¿usted está en el Foro del Agua?
Sí, yo soy.
Yo quisiera que cuando tengan actividades nos nos avisen para informarle nosotros a los oyentes y sumarnos. Aquí hay oyentes que si escuchan aquí y le hacemos el llamado, se van a acompañarlos a ustedes, ¿verdad?
Está muy bien, ya me conoció, ¿verdad, Angélica?
Sí, como no, Angélica, claro. Sí, que
ya,
sí.
Ya me conoció, mire, sí. Y también felicitarlo por el Día del Padre, porque me pienso que, pues sí, digo que usted es un buen padre.
Felicitaciones. Es una gran batalla eso, bonito, de ser buen padre.
Yo no tengo vivo a mi papá, lo tengo muerto, pero me alegró esa mañanitas que le cantaron, sí.
Pues estos muchachos aquí son los creativos,
sí, los
mire.
Muchachos, muchas felicitaciones.
Muchas gracias, doña Angélica.
Dos jóvenes, felicitaciones a esos dos jóvenes, sí, ya están bien con el programa suyo y lo felicito con el programa también y esa moneda y este presidente lo va a llevar al barranco, por decirlo así.
Bueno,
pero la gente
así,
no
así se ve, así se ve. Así se siente, y eso es lo que estamos todos viendo, de que pareciera como que viene una cuestión bien compleja. Yo lo había dicho desde hace mucho tiempo. Yo ya de verdad lo estoy viendo. Bueno, nos están diciendo aquí que no mencioné a los que están conectados en Estados Unidos, Canadá, Alemania y Australia al programa. Claro que sí, desde temprano dijo que estaba en Utah y el amigo Kervin. Pero están todos en Los Ángeles, en San Francisco. Qué bonito, cómo está creciendo esta comunidad del Independiente Radio. Y vamos a contar ahora en el aula literaria un poco lo que tenemos para... Ya van a ser, Fran, el movimiento del Independiente, ese granito de mostaza. Ya van a ser este sábado y vamos a ir creciendo, ya vas a ver. Vamos a sembrar la semillita, porque claro, se necesita organización. Y si nosotros somos los que hemos estado aquí llamando, pues hombre, comencemos a organizarnos también de todo eso. 2:50 p.m. en todo el país. Bueno, estábamos diciéndoles desde que comenzamos el programa, y lo queremos hacer ahora en este entorno de espiritualidad, en este entorno de literatura, en este entorno de calma, digamos, ¿verdad? Con esos biduk y esos violines ahí sonando, con esa cosa hermosa que te vuelve sublime todo lo que tocas y lo que sientes. Bueno, este fin de semana va a nacer el movimiento El Independiente. Todos los que escribieron al 7540-1875 pasaron por unas entrevistas, yo les llamé, platicamos, les escribí, nos escribimos, nos hemos ido conociendo. Bueno, y les expliqué la lógica de todo esto. Algunos, ¿verdad? Bueno, entonces ese granito de mostaza que está ahí pequeño va a crecer, lo vamos a sembrar. Y tenemos todo un plan, todo un proceso de crecimiento, porque no es un movimiento electoral, no es un movimiento político, es algo diferente, diferente a lo que conocen. Es algo nuevo. Por eso yo estoy muy contento, porque la respuesta ha sido una cantidad de personas que han querido sumarse, pero vamos a ir despacio, no todos van a lograr estar en la primera convocatoria, pero vamos a ir, nos vamos a encontrar y van a tener tareas, ¿verdad? Y van a tener lecturas y van a tener también reflexiones, meditaciones como movimiento, porque hay a veces en estos movimientos, sobre todo los movimientos sociales políticos, se ve mucho hacia afuera, y yo quiero que en este movimiento del Independiente tengamos una doble visión. Primero, hacer un poco de silencio. Un poco de silencio. Y después, tener una mirada hacia adentro. Hacia adentro de nosotros mismos. Bueno, limpiarnos un poco. Traumas, heridas, complicaciones. Y luego, lanzarnos con esa mirada exterior. Ayudar a la comunidad, ayudar al país. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Claro, los que se quieran sumar ya saben, tienen que escribir un mensaje al 7540-1875, yo me quiero sumar al movimiento, entonces ya yo le doy seguimiento, hacemos todo un proceso ahí de, ¿verdad? De plática. De... Miren, ha sido maravilloso las personas que he ido conociendo. Sin mencionar sus nombres, me dice alguien, mira, yo trabajo en el oriente del país, pero mi padre es un gran oyente tuyo, y él llegó y solo platicándome del programa, entonces yo quiero estar también ahí. Entonces va a ir padre e hijo, a propósito de ahora, del Día del Padre. Ahí van a estar. Otra empleada pública me dice, mira, yo no puedo porque tengo un trabajo ese día, esa hora, pero yo voy a dar aquí un poco del refrigerio, y no, mira, mejor... también denos un poco, un par de lapiceros, cuadernos, porque vamos a ocupar. pero también otros oyentes que se suman, y solo con los poquitos con los que vamos a comenzar, tenemos una diversidad de dones, diversidad y de posibilidades, diversidad, digamos, de facultades. Bueno, una experta en programación de computadora se va a sumar. Otra que trabaja por ahí en una institución pública y dice, yo estoy ahí para cuando quieran ayudarle. Otra que trabaja en otro trabajo particular, otro que vende de calle en calle. Hay de todo. Entonces yo quiero que lo sepan, todos los oyentes. Vamos a ser poquitos los que vamos a sembrar ese movimiento del independiente, un grano de mostaza. Nace este 19, lo sembramos. Con mucho cariño, con mucho amor, poniéndolo en las manos de Dios. Si es de Dios, va a crecer. Y si es de Dios, va a tener incidencia. Pero sobre esa base de las dos miradas, esa mirada hacia adentro y esa mirada hacia afuera. Porque no podés andar cambiando el mundo si por dentro estás hecho una gran chibola. No podés andar queriendo resolver todos los problemas sociales si por dentro sos un ogro y sos un monstruo, pues. ¿Verdad? Tiene que haber una mezcla ahí. Pero si algo nos va a distinguir en este movimiento va a ser la alegría y la esperanza. Porque fíjense, hay dos cosas que mata las sombras, las oscuridades, los tiranos, los dictadores, los poderes. Hay dos cosas que matan, la alegría y la esperanza. No tenemos por qué estar tristes. Claro que hay esperanza. Para salir adelante, tenemos. Por eso, así, a los que ya están convocados, no fallen. Los que se van a conectar en línea, también, no dejen de conectarse. Porque vamos a tener algunos que están fuera, pues, lejos del país, o no pueden llegar, que quieren estar en movimiento, van a estar también a través de Zoom. Y vamos a estar ahí, vamos a tener el primer encuentro. Algo bello. Van a ser... Nació. ¿Cómo nació? Yo no sé. Me pasa que yo en los programas venía diciendo, mire, organícese, mire, estudie, organícese, movilícese. Me pasó lo que me pasó con el libro aquel del contrapoder. Yo escribí un libro, El Contrapoder, Comunicación desde los Excluidos, y si a alguien le encantó fue a Chafik Handal. Entonces Chafik me llevaba a reuniones y me decía, expone el libro. Y yo exponía, yo decía, el libro básicamente lo que decía era que la izquierda y el FMLN, para triunfar en este nuevo periodo de paz, tenía que tener medios de comunicación y consolidar un bloque hegemónico de medios. Básicamente esa era la tesis. En aquel momento, estoy hablándoles del 94. Bueno, después de andarme en varios lados y de platicar, me dijo un día, bueno, pero mira, ¿y quién crees tú que va a ser este bloque hegemónico de medios? Ustedes, los periodistas, hazlo. Y bueno, ahí donde vino, me apoyó y toda la cosa. Con Chafik, cuando estábamos editando el libro de él, Legado de un Revolucionario, yo participé en la edición de ese libro, y me sentaba con él horas. Bueno, y me pasó lo mismo, de estar hablando aquí en el programa, movilícense, organícense. Bueno, entonces, después de varios oyentes, mira, pero comienza tú, pues, organízalos tú. Bueno, me tocó, no me puedo resistir. ¿Quién se va a resistir al impulso ahí del espíritu? ¿Quién? No se puede, ahí estamos. Así que quedan informados. Nace este sábado. Movimiento del Independiente, un grano de mostaza. Para hacer luz. Para dar algo. Para hacer una lámpara. Para dar ideas. Sin grandes pretensiones. Sencillamente, ahí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Eso. Aquí estamos. Tres en punto de la tarde. Que la pase bien.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raunal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.